Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Teresa María Pérez e Isabel Jordán.
Uno de los acontecimientos más extraordinarios que ha vivido la historia de la diócesis de Santander, así ha calificado el obispo de la Iglesia cántabra, Monseñor Manuel Sánchez Monje, la beatificación de 18 mártires cistercienses durante la misa que ha presidido el cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Monseñor Ángelo Amato, y que ha tenido lugar el sábado 3 de octubre a las 12 horas en la Catedral de Santander.
De ellos, 16 pertenecen al monasterio cántabro de Santa María de Viacheli de Cobreces y otras dos monjas más al monasterio valenciano de Fonsalutis, de la localidad de Algemesí, todos ellos mártires de la Guerra Civil Española, 1936-39.
Todos ellos fueron detenidos en su monasterio, mientras llevaban una vida monástica regular. Fueron trasladados a diversos lugares y cárceles, sufrieron persecución, malos tratos y finalmente la muerte. Asimismo, se mantuvieron firmes en todo momento a los compromisos de su vocación. Ninguno de ellos participó previamente a su detención en actividades de tipo político, y puede decirse que su asesinato fue exclusivamente por el hecho de ser religiosos.
Estos mártires pertenecían a diversos estados dentro de la vida ordinaria del monasterio, sacerdotes, profesos solemnes y temporales, novicios. En el caso de los monjes, desde el prior, padre Pío Heredia Zubía, 61 años, hasta el más joven de ellos, hermano Ezequiel Álvaro de la Fuente, 19 años, llama la atención la edad media del grupo, 25 años y 35 años de edad. La madre Micaela Valdoví tenía 65 años y la madre Natividad Medes, 46.
Todos eran españoles, procedentes de diversas provincias del territorio nacional. En el monasterio desempeñaban sus correspondientes funciones con normalidad hasta el momento de la detención y encarcelamiento. En todo momento procuraron mantenerse unidos espiritualmente, apoyándose mutuamente en las duras circunstancias vividas y manteniendo firmes sus compromisos monásticos. Murieron perdonando.
Comenzamos nuestro noticiario comentando algunos titulares de interés internacional.
Vídeos sobre tráfico de órganos de Planned Parenthood son auténticos, concluyen expertos.
Ocurre incendio en monasterio en Belén y cristianos culpan a extremistas musulmanes.
Radicales hindúes amenazan con represalias al gobierno indio si no prohíbe el comercio de carne de vaca.
Catedral de México prepara cuarta maratón de confesiones por Jubileo de la Misericordia.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
En Irak renuncian a todo por no perder a Cristo. Ellos están sosteniendo nuestra fe.
El Real Madrid vuelve a incluir la cruz en su escudo.
Atacan imagen de la Virgen María al grito de «Alá es grande».
El obispo de Santander denuncia que se quiere erradicar a la Iglesia con métodos sofisticados.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
La objeción de conciencia es un derecho humano, expresa el Papa Francisco.
El Papa pide a los jóvenes que realicen una obra de misericordia física y espiritual al mes.
Vaticano lanza la música de los papas en CD y sus fondos ayudarán a obras de caridad.
El Papa Francisco recibió a Kim Davis, la cristiana que fue a prisión por no casar gays.
Catequesis del Papa Francisco sobre el viaje a Cuba y Estados Unidos.
La compañía de expertos en ciberseguridad, Colfair, confirmó la autenticidad de todos los vídeos grabados por el Center for Medical Progress, CMP, Centro para el Progreso Médico, durante su investigación a la multinacional del aborto Planned Parenthood, acusada de traficar con órganos de bebés abortados en sus instalaciones.
Desde mediados de julio de este año, CMP ha difundido 10 vídeos, evidenciando que altas directivas de Planned Parenthood negocian órganos y tejidos de bebés abortados entre $35 y $100. La investigación reveló que también se extraen órganos de bebés nacidos vivos tras el procedimiento de aborto.
El estudio a los vídeos fue encargado por Alliance Defending Freedom, organización que defiende la libertad religiosa en Estados Unidos, en sus esfuerzos por defenderse de las acusaciones para vender partes de bebés abortados. Planned Parenthood acusó al CMP de difundir vídeos fuertemente editados y de editar engañosamente. En sus comunicados, la multinacional del aborto también calificó a los investigadores de CMP como extremistas antiaborto.
Planned Parenthood pagó además a la empresa Fusion GPS por un análisis que valide sus acusaciones contra los vídeos. Fusion GPS ha sido vinculada en el pasado por el diario estadounidense The Wall Street Journal. con ataques presuntamente orquestados por el Partido Demócrata y Barack Obama contra sus opositores.
En sus conclusiones, Colfer señaló que los vídeos son auténticos y no muestran evidencia de manipulación o edición. Esta conclusión es apoyada por la consistencia de las fechas del archivo del vídeo y las marcas de tiempo, el código del tiempo del vídeo, así como el folder y el esquema de nombres de archivo, indicó la compañía.
El sábado pasado ocurrió un incendio en el monasterio de San Charbel, ubicado en Badi Mali, un barrio de Belén donde la mayoría de residentes son musulmanes. La causa del siniestro es una incógnita, aunque existen dos versiones. La autoridad palestina dice que fue por un cortocircuito, pero representantes cristianos manifiesta que fue provocado por extremistas islámicos.
Los líderes de las comunidades cristianas manifestaron que de este desastre es consecuencia de las amenazas lanzadas por extremistas musulmanes desde hace meses.
El padre Gabriel Nadav, vocero del Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén, condenó este ataque y pidió a Mohamed Abbas, presidente de la autoridad palestina, que garantice la seguridad de los lugares de culto cristianos en ese territorio.
Pramod Mishra, líder del Biswa Hindu Parishad, grupo ultranacionalista hindú, en el estado hindú de Jharkhand, amenazó con represalias si el gobierno local, guiado por el Bharatiya Janata Party nacionalista hindú, no prohíbe en modo definitivo la venta y el comercio de la carne de vaca.
La declaración se da pocos días después de los enfrentamientos sucedidos entre las dos comunidades locales, después de haber encontrado un pedazo de carne de vaca en un templo hindú en Doranda, un barrio de la capital estatal. Dos personas resultaron heridas por disparos durante el suceso.
Según Sahanka George, presidente del Global Council of Indian Christians, la restricción al consumo de carne de vaca está dirigida a atacar a las minorías, en particular a los cristianos, que han sido blanco de varios ataques en los últimos meses.
En el hinduismo, la vaca es una manifestación de lo divino, por eso matarla o comérsela es considerado un pecado, y los brahmines, sacerdotes de la casta más alta, NDR, y solo los Dalit, los que están fuera de toda casta, considerados impuros y por esto llamados también intocables, la consumen y la tocan, elaborando la piel.
La Catedral Metropolitana en México invitó a los sacerdotes de la archidiócesis a inscribirse para participar en la cuarta maratón de confesiones, que tendrá lugar el 5 de diciembre y que se enmarca en el Año de la Misericordia convocado por el Papa Francisco, el cual comenzará el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción.
Según el Sistema Informativo de la Archidiócesis de México, SIAME, la cuarta jornada de misericordia se realizará en la Catedral el sábado 5 de diciembre, de 8 a.m. a 8 p.m.
El sacristán mayor de la catedral, canónigo Ricardo Valenzuela, explicó que pueden confesar en los horarios que les resulten propicios y tendrán facultades equiparables a las del penitenciario. Es importante tener los nombres de los sacerdotes que deseen participar para una mejor organización, por lo que es menester registrarse, señaló.
Explicó que como el Jubileo de la Misericordia se iniciará el 8 de diciembre, la maratón de confesiones forma parte de la preparación para abrir con alegría la Puerta Santa, el 13 de diciembre, y con este signo abrir las puertas de nuestro corazón para celebrar el amor de Dios, porque es eterna su misericordia.
La Catedral Metropolitana, como la iglesia madre de todas las iglesias de la archidiócesis, se prepara para vivir con intensidad este año jubilar, por lo que agradece vivamente la participación del clero en la iniciativa. Pedimos al Señor, que es rico en misericordia, que nos permita servir con amor y delicadeza al pueblo que nos ha confiado, indicó.
Jaume Vives es un joven periodista catalán. Hace dos años empezó a interesarse por los cristianos perseguidos de Oriente y se encontró con una cruda y dramática realidad. En pleno siglo XXI hay cristianos siendo asesinados por su fe.
Es entonces cuando, comparando su forma y nuestra forma de vivir la fe, se quedó perplejo. Ellos están dispuestos a perder todo lo que nosotros consideramos importante: casa, trabajo, coche, estabilidad, incluso educación de los hijos, con tal de no perder su fe, de no renunciar a Cristo.
Mientras nosotros en Occidente, por respetos humanos, por miedo a la vergüenza o al ridículo, para que no nos despidan o para ascender en nuestro trabajo, a diario y sin el menor cargo de conciencia, estamos diciendo: no soy cristiano, aunque no siempre de palabra, En nuestra sociedad se puede decir de muchas otras formas.
Nosotros, con tal de no perder nada, estamos dispuestos a renunciar a Cristo. Ellos, con tal de no perder a Cristo, están dispuestos a renunciar a todo. Ellos están sosteniendo nuestra fe, la poca fe que le queda a Occidente, explicó.
El equipo de fútbol Real Madrid ha vuelto a incluir la cruz en su escudo, según confirmó el presidente del club, Florentino Pérez, durante la Asamblea General Ordinaria.
En esa reunión, además de aprobar las cuentas del último ejercicio y el presupuesto para la próxima temporada, también se acordó incluir de nuevo la cruz de su escudo, que había sido retirada a finales de año, para evitar herir la susceptibilidad de los inversores de Emiratos Árabes Unidos, entre ellos el Banco Nacional de Abu Dhabi, que será un nuevo patrocinador del equipo.
La asociación Enraizados, dedicada a la protección de la libertad religiosa, recogió más de 2.000 firmas para evitar que el club eliminara la cruz del escudo.
María Isabel Moreno, vicepresidenta de la asociación, aseguró que la retirada de la cruz suponía un menosprecio hacia los cristianos perseguidos. Indicó que esto hirió la sensibilidad de todos los que profesamos la fe cristiana. Ahora damos la enhorabuena a Florentino Pérez por esta rectificación.
Es una buena noticia que el Real Madrid se mantenga fiel a sus símbolos a pesar de poder perder dinero en otros países. En ese sentido, la vicepresidenta de Enraizados subrayó que si el escudo del equipo tiene una cruz, ¿por qué le van a tener que quitar?
Un joven de origen marroquí fue arrestado en la localidad del Rincón de la Victoria, en Málaga, España, después de haber atacado una hornacina que contenía una imagen de la Virgen del Carmen al grito de «Alá es grande».
El joven, que no tenía antecedentes policiales, fue arrestado en el mismo lugar de los hechos después que un policía fuera de servicio diera el aviso. Varias patrullas de la policía local y la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar.
El presunto autor golpeó con una gran piedra y en repetidas ocasiones el cristal que protegía la imagen, causando unos daños que oscilan entre los 800 y los 1.000 euros. La detención del joven se realizó por un delito de daños por motivo religioso y por no disponer de domicilio conocido.
El obispo de Santander, Manuel Sánchez, ha denunciado que actualmente existe una corriente de laicismo que pretende erradicar de la vida pública a la Iglesia y al cristianismo, una Iglesia que está siendo perseguida ahora mismo en el mundo, ha enfatizado.
En esta sociedad, hablar de musulmanes es hablar de alguien al que hay que respetar. No sabemos si por convencimiento o por miedo, porque los musulmanes a veces toman medidas distintas de las que tomamos los cristianos. Se pueden ensalzar tradiciones del paganismo y son aplaudidas, pero en cambio a la Iglesia católica y al cristianismo se le quiere erradicar de la vida pública, ha subrayado.
Y se le quiere erradicar no siempre con métodos violentos, sino que en ocasiones se emplean otros mucho más sofisticados, ha apostillado. El prelado se ha pronunciado así en la rueda de prensa que ha ofrecido el miércoles para anunciar la beatificación de 18 monjes mártires del monasterio de Cobreces, Cantabria, y del de Fonsalutis, Valencia, que ha tenido lugar en la Catedral de Santander.
En este sentido, ha recordado que el Papa Benedicto XVI ya dijo que los cristianos eran, en este momento, los más martirizados del mundo.
La objeción de conciencia es un derecho humano que también tienen los funcionarios, señaló el Papa Francisco durante el vuelo de retorno a Roma e Italia, cuando le preguntaron por los casos de trabajadores públicos que se niegan a casar homosexuales o practicar abortos, amparándose en su derecho a la libertad religiosa.
En la rueda de prensa se le recordó al Papa su visita a las Hermanitas de los Pobres, una congregación que está en los tribunales por rechazar el mandato abortista de Barack Obama.
El Papa señaló que no puede conocer todos los casos que pueden existir de objeción de conciencia, pero sí puedo decir que la objeción de conciencia es un derecho que entra en cada derecho humano. Es un derecho. Y si una persona no permite hacer objeción de conciencia, niega un derecho.
Francisco señaló que en cada estructura judicial debe entrar objeción de conciencia, porque es un derecho humano. En caso contrario, terminamos en la selección de los derechos. Este es un derecho de calidad. Este es un derecho de no calidad. Este es un derecho humano.
Sobre los funcionarios gubernamentales, el Santo Padre expresó: es un derecho humano. Si el funcionario de gobierno es una persona humana, tiene ese derecho. Es un derecho humano.
El El Papa Francisco invitó a los jóvenes católicos a que se preparen para la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Cracovia en julio de 2016, realizando una obra física y espiritual de misericordia al mes.
El Vaticano ha publicado el mensaje que el Papa Francisco ha dedicado a este evento católico y en el que señala que la JMJ coincidirá con el jubileo dedicado a la misericordia.
Por ello, el Papa, tras explicar en qué consisten los gestos de misericordia y recordar que los jóvenes prefieren ser concretos, les pidió que se comprometan personalmente.
En el mensaje, el Papa reflexiona sobre misericordia divina y afirma que es un término en el que está incluido lo concreto de un amor que es fiel, gratuito y sabe perdonar. A los jóvenes asegura que Dios no les olvida y no les abandona nunca, aunque hayan derrochado la propia libertad siguiendo ídolos falsos, espejismos de felicidad y hayan perdido todo.
Respeta nuestra libertad, pero permanece siempre fiel. Y cuando volvemos a Él, nos acoge como a hijos en su casa, porque jamás deja, ni siquiera por un momento, de esperarnos con amor. Y su corazón está en fiesta por cada hijo que regresa, señaló.
Desde ahora, escuchar las voces del coro de la Capilla Sixtina será más fácil. La Santa Sede presentó en Roma el CD de música Cantate Domino, la Capilla Sixtina y la música de los papas, editado por la prestigiosa firma discográfica alemana Deutsche Grammophon, y cuya recaudación irá íntegra a las obras de caridad del Papa Francisco, quien ha aprobado toda la iniciativa.
El proyecto se suma a Habemus Papam, el CD publicado hace unos meses con la música de las celebraciones del cónclave y la primera misa de pontificado del Papa Francisco.
En la presentación del proyecto participó el prefecto de la Casa Pontificia y secretario personal de Benedicto XVI, Monseñor Georg Ganswein, así como el presidente de la Deutsche Grammophon, Mark Wilkinson, y el maestro director de la Capilla Musical Pontificia Sixtina, Máximo Palombella.
Monseñor Ganswein reveló que Benedicto XVI, gran conocedor y admirador de esta música, además de pianista, ha escuchado ya este CD y está muy contento.
La Iglesia continúa invirtiendo en la cultura y la música, y lo hace sabiendo bien que la pérdida del arte, de la belleza y de la cultura significa perder un elemento esencial de evangelización y privar al mundo de ese rayo de belleza que deja entrever la belleza, para decirlo como Dostoyevsky, que salvará el mundo, afirmó.
Kim Davis, la funcionaria del condado de Rowan en Kentucky, Estados Unidos, que fue detenida por negarse a casar a parejas homosexuales debido a su fe, asegura haber recibido el apoyo y el consuelo del Papa Francisco el pasado 24 de septiembre. Ese mismo día era el cumpleaños de Davis, quien estuvo en prisión 5 días hasta que un juez la liberó.
Según un comunicado de esta entidad divulgado, el encuentro se realizó en la Nunciatura del Vaticano en Washington, aprovechando la presencia del pontífice por su visita al país. En la reunión también estuvo el esposo de King, Joe Davis.
El comunicado que lleva la firma del abogado de Davis, Matt Stiver, asegura que el pontífice agradeció a Kim su valentía y le pidió mantenerse fuerte. Además, el Santo Padre le habría dicho que rezaría por ella.
Nunca pensé que me encontraría con el Papa. ¿Quién soy yo para haber tenido esta oportunidad? Solo soy una funcionaria del condado que ama a Jesús y deseo servirle de todo corazón, declara Davis en el comunicado.
La audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro tuvo como protagonista el reciente viaje del Papa Francisco a Cuba y a Estados Unidos. El pontífice realizó en su catequesis un balance de su visita a los dos países, detallando algunas vivencias.
También habló de la familia, puesto que acudió a Norteamérica para clausurar el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. El Papa Francisco, hablando de Cuba, manifestó que la misericordia de Dios es más grande que cada herida, cada conflicto, cada ideología.
Por otro lado, señaló que la familia es la alianza fecunda entre el hombre y la mujer. Es la respuesta al gran desafío de nuestro mundo, que es un desafío doble, la fragmentación y la masificación, dos extremos que conviven y se sostienen mutuamente y juntos sostienen el modelo económico consumista.
Recordó que Misionero de la Misericordia fue el lema de su visita a Cuba, una tierra rica de belleza natural, de cultura y de fe. He podido compartir con el pueblo cubano la esperanza del cumplirse la profecía de San Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba, dijo en la Plaza de San Pedro.
El pontífice pidió no más cierres, no más explotación de la pobreza, sino libertad en la dignidad. He querido animar a llevar hacia adelante la construcción social en la fidelidad a su principio fundamental, que todos los hombres son creados por Dios iguales y dotados de derechos inalienables, como la vida, la libertad y el perseguir la felicidad.
Estos valores, compartidos por todos, encuentran en el Evangelio su pleno cumplimiento, como lo ha evidenciado la canonización del padre Junípero Serra, franciscano, gran evangelizador de la California. Sobre el nuevo santo dijo que muestra el camino de la alegría, ir y compartir con los otros el amor de Cristo.
Escuchamos al Papa.
Queridos hermanos y hermanas, deseo compartir con ustedes el grato recuerdo de mi reciente viaje a Cuba y a los Estados Unidos de América, que culminó con el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia.
Junípero Serra, franciscano, gran evangelizador de la California. Sobre el nuevo santo dijo que muestra el camino de la alegría, ir y compartir con los otros el amor de Cristo.
Escuchamos al Papa.
Queridos hermanos y hermanas, deseo compartir con ustedes el grato recuerdo de mi reciente viaje a Cuba y a los Estados Unidos de América, que culminó con el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Llegué a Cuba como misionero de la misericordia, y ahí he experimentado la esperanza y la unidad de un pueblo que, más allá de toda división y bajo la maternal mirada de la Virgen del Cobre, toma fuerza de sus raíces cristianas y afronta el futuro con un espíritu de servicio y responsabilidad. De ahí pasé a los Estados Unidos de América, un paso que ha sido emblemático. Gracias a Dios, un puente se está reconstruyendo. En aquel país he podido apreciar su gran patrimonio espiritual y ético, sobre el principio de que todos los hombres son iguales y dotados de derechos inalienables como la vida y la libertad. Estos principios son universales y encuentran en el Evangelio su máximo cumplimiento, y estaban presentes en los trabajos de evangelización que por aquellas tierras realizó el ahora santo Junípero Serra. En la sede de las Naciones Unidas he querido renovar el apoyo de la Iglesia Católica a esa institución en la promoción de la paz, recordando también la importancia de frenar y prevenir toda clase de violencia contra las minorías étnicas y religiosas y contra la población civil. El viaje ha culminado con el Encuentro de las Familias, que le ha dado una dimensión universal, pues la alianza entre el hombre y la mujer es la respuesta a los desafíos del mundo actual, siendo a su vez modelo de la gestión sostenible de la creación sobre los principios de comunión y fecundidad con que fue querida e instituida por Dios. Encomendamos a Dios los frutos de este viaje y que el ejemplo de San Junípero Serra nos haga a todos auténticos evangelizadores que vayan por el mundo compartiendo con todos el amor de Cristo. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radioahm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Le han informado Teresa María Pérez
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.